Estamos con Ángela Nieto, del Instituto de Neurociencia. Ángela, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
En el Longevity World Forum, un congreso que se celebra por primera vez y que no sé cómo valora hasta este momento, por lo que hasta este momento hemos vivido.
Bueno, creo que es una idea estupenda. Cuando me llamaron para participar me sorprendió mucho porque no había oído hablar. Claro, obviamente se trata del primero. Pero bueno, como digo, es una idea fantástica, un tema de máximo interés en este momento y yo creo que además en un lugar muy apropiado, porque si estamos hablando de intentar mejorar la calidad de vida de las personas a medida que, bueno, pues que avanzan en su edad, pues estamos en un lugar privilegiado para eso, así que me parece fantástico.
Desarrollo embrionario y envejecimiento, ¿cómo se relacionan? ¿Cuál es la relación?
Bueno, verdaderamente parece que no tendrían nada que ver. Y es como una especie de paradoja, pero bueno, esto es lo que un concepto que llevamos en el que llevamos trabajando muchos años en el laboratorio y que hemos desarrollado. Y simplemente de lo que se trata es lo siguiente: hay programas genéticos importantes para el desarrollo de los embriones que, como parece lógico suponer, cuando el embrión ya está desarrollado se apagan y permanecen apagados en el adulto, ¿no? En el individuo adulto. Sin embargo, en respuesta a daño o en determinadas patologías, o simplemente, que es lo que es relevante quizás para el congreso de hoy, durante el proceso de envejecimiento, resulta que se vuelven a activar. Entonces, lo comentaba antes, es decir, tenemos como un interruptor que está encendido en el desarrollo embrionario, se apaga en el adulto y en determinadas patologías se vuelve a encender. Lo lamentable es que las patologías de las que estamos hablando son patologías devastadoras, cuya prevalencia o incidencia aumenta muchísimo con la edad y, por lo tanto, en general, pues pueden estar más asociadas al envejecimiento. Y estamos hablando del cáncer y estamos hablando de la fibrosis, que es una patología degenerativa de los órganos internos, por las cuales los órganos dejan de funcionar y además tienen una acumulación tremenda de fibras y además tienen un gran componente inflamatorio y, de hecho, termina en el fallo del órgano, que puede desencadenar la muerte. Por lo tanto, estamos hablando de patologías muy prevalentes, devastadoras, asociadas cada vez más o asociadas a la edad y, por supuesto, por tanto, con el envejecimiento, y que lo que hemos detectado ha sido que simplemente se activan cosas, se encienden cosas que deberían estar apagadas. Y eso forma parte de, digamos, la pérdida del control que tiene la biología sobre el organismo cuando todo funciona bien.
Entender el funcionamiento de ese interruptor y poder controlarlo sería, entiendo, el gran reto, ¿no?
Bueno, sí, claro, es uno de los retos. Obviamente estamos hablando de vertientes asociadas a estas enfermedades que son tan importantes y, de hecho, bueno, pues parte de nuestro trabajo es justamente generar modelos animales que nos permitan entender mejor cómo funciona el proceso y que nos permita además ver si podemos atenuarlo, si podemos revertirlo, si podemos intentar curarlo. Y en el caso de la fibrosis, pues tenemos datos muy interesantes que nos indican que efectivamente si bloqueamos este proceso de activación de estos genes embrionarios, ratones que tenían el riñón completamente fibrótico se pueden mejorar muchísimo.
¿Podríamos de esa manera detener el envejecimiento?
El envejecimiento es un proceso general que tiene muchísimas vertientes. En este caso, lo que nosotros hacemos, digamos, es una vertiente que se caracteriza justo por esto, por la pérdida del control, digamos, cosas que deben de estar perfectamente controladas con el tiempo van perdiendo ese control. Y entonces, si además sabemos que aunque hayan perdido el control, podemos luego recuperarlo o revertirlo, pues estamos en buenas noticias. Entonces, de momento, por supuesto, nosotros trabajamos en modelos animales, pero sabemos también que estos programas también se activan en los pacientes.
¿Se puede hacer una proyección de futuro, de lo que pasará en este sentido en 10 años, la próxima década?
Yo no me atrevo a decir lo que pasará, pero lo que debería pasar es que todo este conocimiento acumulado que tenemos muchos científicos en el mundo, ¿no? Pero en España también, muchísimos laboratorios trabajando a un nivel muy, muy alto en problemas asociados al envejecimiento, lo que debería de pasar es que se transfiriera todo ese conocimiento para poder implementarlo en medidas que lleguen hasta la población, naturalmente.
Hablamos del Longevity World Forum y de la primera edición, de lo que esto supone para la comunidad científica en España, primera edición, ¿cómo estamos con respecto a los países de nuestro entorno?
en términos generales en ciencia no estamos tan mal. A ver, no estamos tan mal con respecto a la población de investigadores y a la calidad de las investigaciones que se realizan en España. Sin embargo, deberíamos de ser muchos más y deberíamos tener mayor financiación. Y una cosa que deberíamos de tener, además, ya no es solamente aumentar el presupuesto, sino mejorar la gestión de la investigación, hacerla mucho más ágil, mucho más rápida. La ciencia no puede estar sometida a tantos trámites burocráticos como tenemos ahora, que nos hace perder mucha eficiencia y mucha competitividad. Entonces, si consiguiéramos romper trabas burocráticas y aumentase el presupuesto de investigación, además podríamos conseguir que regresasen muchos investigadores jóvenes que lamentablemente se han tenido que marchar. Insisto que para mí no es malo que se vayan, todo lo contrario, lo que es un drama es que no puedan volver. Entonces, esto es lo que debe pasar.
Ha sido premiada recientemente su trayectoria en la investigación contra el cáncer. ¿Qué supone para usted este reconocimiento?
Bueno, todos los reconocimientos son muy reconfortantes y lo que hacen es pensar que debemos de seguir trabajando poniendo más esfuerzo. Pero no puedo dejar de decir que estos reconocimientos que recibo yo son por el trabajo que se realiza en todo el grupo de investigación de personas que trabajan conmigo muy cerca en el laboratorio, que son muchos, que están en este momento trabajando en el laboratorio y que de hecho van cambiando, porque normalmente es gente joven que hace su tesis doctoral o sus estudios de postdoctorado y luego continúa su carrera. Entonces siempre tenemos la ventaja de tener científicos al lado con mucha energía, con muchas ganas de encontrar cosas nuevas.
Ángela Nieto, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.